La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros. Abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Buenas noches a todos, o buenos días para quien esté escuchando tempranito. Mi nombre es Paloma Fabricant. Hoy les voy a hablar un poquito de Diario de Rosario, es mi primera novela. Salió publicada por Orsay. Está en venta desde hace un par de meses, tanto en la página orsay.org como en la tienda Orsay, que queda en la calle Córdoba, casi esquina Serrano. La novela tiene que ver con una experiencia personal que viví durante unos meses en los que trabajé como corresponsal de zonas hostiles en la ciudad de Rosario, cubriendo la guerra contra el narcotráfico, por decirle de alguna manera. A continuación voy a leer un pequeño fragmento de la novela, una parte que está cerca del final. Espero no spoilear a futuros lectores. Me concentré en Suárez. Se veía chiquita sin su expresión altanera. Su cuerpo en el piso era un efecto colateral de un conflicto del que nunca fue protagonista. Nadie quería matarla. Solo se metió demasiado profundo en una guerra que no era suya. El charco de sangre era espeso, viscoso. No se lo tragaba la tierra ni se escurría entre las piedritas. Parecía metal líquido de un Terminator que quisiera rearmarse. Entonces lo miré a Venturini y vi cómo le cambiaba la expresión. Les pidió a sus hombres que despejaran el área. Gendarmería ya se había alejado y Lele me empezó a apartar a mí también. Retrocedí obligada hasta perder la visual, pero escuché el tiro. Venturini acababa de rematar al gordo. En ese segundo no pensé. Lo empujé a Lele y corrí hacia Venturini. Estaba como absorto, ni se dio cuenta cuando le arranqué la GoPro del chaleco. Prendida, grabando. Era un modelo sin pantalla de visualización, así que no podía saber exactamente qué había grabado. Pero era imposible que no fuera comprometedor. Entonces se despabiló. Tenía los mechones transpirados pegados sobre la frente. La mirada de alguien que acaba de matar.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Matías Pertini, quien les habla. Y en esta oportunidad vamos a hablar de algo que todos conocemos. Pero casualmente viene aquí rendido y, decilo, y agachando la cabeza del peso que traen esos cuernos. El señor Luis Alexis Leiva, haciendo un surco en su camino.
Muy buenas noches, gente, y digo muy buenas noches, porque por supuesto la literatura sucede de noche.
Y los cuernos engaños, también.
Y los cuernos también. Los cuernos yo creo que suceden de día, los días, claro, jueves. Sí.
Bueno.
Yo le echo la culpa a los jueves.
Sí, no, no.
Me parece que los jueves son jueves de trampa.
Yo creo que un martes al mediodía entra una trampa perfecta.
Sí, ¿no?
Y un martes al mediodía, ¿quién va a sospechar?
¿Cuántas parejas que van un telo van con su pareja oficial?
Pocas. De hecho, cuando trabajaba en el centro.
Ajá, ¿te encontraste con cuántas parejas tuyas?
No, lo había dicho en una entrevista, o sea, esas notas de tarde que se hacen en algunas radios, que decían que el pico de laburo de los telos era el mediodía, los telos del centro al mediodía, muchísimo.
Claro, porque se van de la oficina. Uh-huh. Sí, se escapan,
claro,
de la oficina.
Claro, sí, 11:30, de 11:30.
Con el compañero de trabajo se lo llevan, venimos
De 11:30 a 2 de la tarde a full. Y vos decís, mira, martes, miércoles, lunes.
Qué lindo. También los telos. A mí me gustaba la idea de los telos.
Sí, tengo muy poca experiencia en telos porque me fui a vivir solo a los 17 años también, ¿no?
Ah, qué bueno.
Me ha ahorrado muchísima guita.
No hiciste como marras vos, no.
No, no. No. Tengo 17 años viviendo solo más que él.
Más que él, claro.
Le llevo 17 años de ventaja en eso, por lo menos.
Es verdad.
Lo cual agradezco profundamente y se lo recomiendo a todo el mundo.
Sí, no, está muy bien. Claro, entonces vos tenías dónde parar, digamos.
Claro, me ahorré muchísima guita.
Está muy bien, está muy bien, está muy bien. No, yo no tenía esa posibilidad. 20 y pico, hasta los 20 y largos. No tenía un espacio así. Tenía espacio, pero bueno, tenía que hacer otra vez.
Pero era bastante público, era un
era
arbusto.
Bastante, claro, era bastante raro, sí. Los bancos de una plaza no estaban bien vistos. Pero sí, anduve por telos y es muy lindo.
Algunos telos son muy lindos. Sí, bueno,
obvio, siempre recuerdo uno, no sé si todavía existirá, que era Costa Azul, ahí en Martínez era.
Mirá.
En Martínez, cerca del río. Que tenía una habitación, me acuerdo que estaba. Había una que era egipcia.
Sí.
Todo
sí,
con
sí,
temática bueno, egipcia.
Estaba y había acá una, el Hotel Faraón se encargaba.
Ese era
eso.
Otro, claro, uh-huh. Sí. Y tenía otra habitación que era temática cómic.
Wow, bueno,
y
sí.
Estaba re buena. Los techos un Superman con tetas. Era como claro, un Batman.
Y uno que estaba en calzón, en slip y claro, con una buzarda que decía, no.
Aparte, terminabas riéndote más en el
tema. Más parecido al pingüino que a Batman, pero.
Tal cual. Así que sí. A mí me parecía que estaban bien. No porque fueran trampas en ese caso. Uh-huh. Pero sí, estaban bien. A mí me gustaban. ¿No?
Sí, yo he ido muy pocas veces y la poca vez que fui fue como para ver qué onda. Pero. No he tenido.
¿O cuando suerte. Salías de algún lado y terminabas en un telo, no te pasó?
Sí.
Decís, obvio, che, sí. Uy, justo levantaste en ese momento que no pasaba nunca.
Sí, no, me pasó una vez, sí, me acuerdo.
Y le decís al taxi, al telo más cercano.
Saliendo de qué boliche era, está ahí en Liniers, imagínate, tampoco estar hablando de demasiado glamour. Por las noches de Liniers.
Claro.
Estaba
claro.
Museo Rock en Liniers, claro.
Yo he andado por 11. Pero esa zona.
Ah, bueno, también. Pero eso más 11, cumbia. Yo te hablo Museo Rock de Liniers.
Ah, mira.
Y que fue parar un taxi y decir al telo más cercano.
Listo, sí. Listo, vamos, dijo el tipo.
El taxista sin. Obviamente, claro. Está un taxista que trabaje de noche.
Sí, no iba a esperar otra cosa.
Tiene el viaje más frecuente. Y fuimos ahí por Mataderos.
¿Por Mataderos?
Claro, Liniers Mataderos. Ahí pegadito.
Ah, mira, sí, claro.
Y fue una linda experiencia porque me suena el teléfono.
Ajá.
Viste que la habitación y me dice, no puede permanecer solo.
No, claro, no podía.
Me fijo y claro, se había ido ella.
¡No! ¿Por qué?
Gran anécdota. Lo primero que pensé dije, ay, me chorearon todo la puta que lo parió.
Y no.
No, tenía todo, no, ya se fue.
¿Y no te vio, no la viste nunca más?
No tenía teléfono, no teníamos nada, no.
Maravilloso. Claro, se dio vuelta y dijo, ay, cuánto tomé. Agarró sus cosas y se fue.
Claro,
despacito.
Aparte ella vivía en Merlo, estaba perfecto, no llevaba nunca más hasta
¿qué
Merlo.
¿Qué vas a hacer? Sí, más vale, andate.
La mejor forma de terminar estas cosas son así, claro. Tengo un recuerdo maravilloso.
No, a mí
espero
me ha pasado,
que ella también.
Claro, a mí me ha pasado que ella haya llamado y dicho, mire, mi compañero se va a ir, dice, yo me voy a quedar, dijo, habló ella. Y yo me tenía que ir a laburar.
Y vos decías, no, en realidad me iba a quedar. Pues está bien, lo entendí.
No, claro, lo dijo.
Entendí perfecto. Sin perfecto.
Okay. No, era así. Yo tenía que irme a laburar. En ese momento que laburaba fines de semana. Uh-huh. Y me dijo, bueno, anda.
¿Cómo te ha cortado las piernas, no? Trabajar fines de semana te ha cortado tantas cosas.
Sí. No. Maneras de trabajar mal. De ir a trabajar totalmente sindor. Claro. Sindor total, sí. Bueno, los trabajos también. A ver, yo quiero antes de que arranquemos con el tema infidelidades y etcétera.
Cuernos
directamente. Pensaba en esto de que viste cuando dicen, bueno, donde en los trabajos no se coge. No, señores, en los trabajos es donde más se coge. Digamos, en los trabajos.
La madre de mi hijo es del trabajo.
Bueno,
no podría
¿viste?
Decir lo contrario.
¿Viste? Claro.
Pero,
viste que dicen, sí, donde se trabaja no se coge.
No, de hecho.
Donde se come no se caga, dicen.
En
es
este
el
trabajo, mira, justo como me lo venís linkeando. Yo salía con una chica del trabajo también, claro. Que ella estaba de novia, o sea, salía, entre comillas, o sea, era la cara B.
Ajá. Vos eras el B.
El B, yo era el B.
El plan B. Por no decir que eras el C, pero nadie sabe.
No, no lo sé tampoco. No, ¿vos? Pero era un B casi A porque ya se había peleado. Como estaba, yo entré en el medio del quilombo y no sabía bien dónde estaba ubicado. Pero claro, empiezo a salir con la actual, con Cecilia.
Sí.
O sea, empezamos que trabajábamos juntos, obviamente.
Que papá, que popum.
9 horas en el mismo lugar. Yo le tiraba papeles, se le rompía las pelotas todo el día.
Claro, le tiraba a los perros vos.
Venía los perros. Al principio la jodía porque vos, yo siempre en el laburo fui de romper las pelotas.
Ajá.
Pero bueno, viste, empezó que un día fuimos a comer, papá, empezamos así, vamos, empezamos a salir.
Bien, bien, bien.
Y yo le digo, pero mirá que yo estoy, o sea, tengo una historia con esta otra, pero nada, o sea, soy...
Sí.
Soy totalmente prescindible, pero estoy ahí.
Claro, claro,
pero
claro.
No, no digas nada, porque ella no quería que se sepa el trabajo, que no se sepa nada, pero la otra me seguía escribiendo, yo no sabía qué hacer.
No, mirá, qué problema.
Y me llamaba por ahí a la medianoche y demás, y... O sea, pero para hablar, ¿no? Porque estaba
claro,
una amiga
claro.
que estaba en crisis y o sea, ¿qué, claro. ¿qué hace uno? Siempre se pone ahí, se presta como.
Y sí, pero si ya, que, de, si ya que estamos, dijo, ya que estamos, ya no que tenía nada que hacer.
No tenía nada que hacer.
Y
no.
Ya que te pusiste en tanto gasto, ¿qué voy a decir?
Y uno se pone ahí, en realidad era la oreja, ¿viste? El que estaba
claro,
ahí
claro,
de
claro.
paso, pero bueno, nada, después.
Entre otros órganos del cuerpo.
La oreja. No. Pero más la oreja que otra cosa.
Bueno, está muy bien. Está muy bien. Bueno, pero viste, pasa. Hay mucho prejuicio en eso, en como si engancharse con alguna persona o tener sexo con una persona estuviera mal. ¿Viste? Parece que se... ¿En qué voy? En esto del trabajo, ¿no? Que dicen, no, bueno, pero si es alguien de trabajo, no, mejor no, porque... Escúchame, siempre pasa...
Pasa de lunes a viernes 9 horas por día.
Claro, y es en los lugares donde más evidentemente pasa. Porque es gente con la que tenés ya algo en común, donde ya hay cosas que compartís. Y después de ahí, bueno, se van dando. Después, siempre creo que todas las profesiones dicen ser la que más fomentan la trampa. Uh-huh. ¿No? Porque todos dicen, todos justifican lo mismo. Mira que yo he estado en un montón de laburos, a eso voy. Uh-huh. Y que en todos ellos, todos dicen que la profesión de, no sé, del...
Las guardias médicas son un mito.
Bueno, las guardias médicas, la enfermería, lo que es el, no sé, los data entry, los policías dicen una cosa también. No. Y vos decís... Pero al final, en realidad, en todos los trabajos pasa, ¿no?
Y a tener una panadería de barrio.
El médico dice, oh, bueno, pero el médico pasa 24 horas en el hospital. ¿Qué tienes que ver, boludo? ¿Qué tiene que ver?
No, a ver.
Que pasas 24 horas ahí. Yo creo, sí, yo les justifico a la parte de medicina que sean muy buscadores de aventuras sexuales porque están en constante contacto con la muerte.
Con el estrés.
Y con el estrés que tiene que ver con la muerte. Uh-huh. Entonces, al estar enfrentados a eso, hay un momento donde tu pulsión va a ir hacia tratar de generar algo que dé placer y que opaque toda esa realidad de mierda que estás viviendo. Uh-huh. Eso sí te creo. Sí. Eso sí, me parece uh-huh. que hay algo ahí donde...
Sí, llegar a ese extremo es a lo que iba... Que yo esto que contaba de mi
digo,
trabajo.
No sé si pasará lo mismo en una funeraria, porque bueno, no, porque ya bueno, está dado el
ya
caso.
Está dado, sí,
ya
sí.
Está todo hecho.
Ahí ya no hay estrés, ya está. Lo peor ya pasó.
Claro, claro.
Pero bueno, eso lo linkeaba justamente con el laburo este que yo contaba, que tanto yo como todos, todo era un quilombo ese laburo, pero porque primero, porque entrábamos pibes muy jóvenes, éramos
bueno,
pibes de 19 años en adelante.
Otra cosa que importa.
Habíamos entrado, éramos un grupo, no sé, de 20 de pibes de 20 a de 20, 19 a 25.
Claro.
En un mismo edificio, cobrando un buen sueldo, pasado de estrés. Y saliendo miércoles, jueves, viernes, sábado. Miércoles, jueves, viernes, sábado.
Claro.
Y cada pasada de todo.
Está las pelotas.
Pasaba de todo.
Claro, sí, claro, sí. Claro, claro. Hay algo ahí, bueno, que tiene que ver con los buenos sueldos también y ser soltero.
Bueno,
¿no?
todo junto, sí.
Todo
sí,
junto,
sí.
Entonces.
Y aparte era. No, pero aparte era una situación de estrés en el sentido de que estábamos todos en la misma porque éramos muchos jóvenes, justamente porque era un linkeo entre la facultad y ese lugar.
Claro.
Que
claro.
Los estudiantes de ahí tenían la posibilidad de ir a trabajar y entonces éramos pibes que íbamos a. Trabajábamos juntos, íbamos en la misma facultad, estábamos con los mismos quilombos de laburo, de fecha de exámenes, todo eso sí. Y listo.
Claro, claro,
está
claro.
Todo servido en bandeja para que explote.
Claro, con los únicos que tenías que, claro.
Por el aire.
Pero está bien que pase. Porque,
obvio que sí.
Viste, está bien que pase. Incluso está bien Yo cuando vos me... Vamos entrando en el tema. Cuando vos me dijiste, vamos a hacer un tema de cuerdos y qué sé yo. A mí me daba re paja. La verdad era que me daba paja. Después me di cuenta que conocí un montón de textos que estaban hablando de eso. Lo que me sucedía era que me daba paja porque me parece un tema que en algún punto... hay mucha hipocresía atrás de eso.
Bueno, yo te iba a arrancar diciendo lo que para mí sería... Está totalmente sobrevalorado el tema de los cuernos. Me parece que no es tan grave eso como para que sea la peor ofensa, claro, que te pueden hacer en la vida.
¿Qué es lo único que me parece que es lo que... que por ejemplo, hay, bueno, vamos uno de los cuentos
nadie
que tengo.
Nadie se muere por cuernos, después muchachos. Nadie, claro, se muere por cuernos.
Aparte, si no te enterás, en todo caso...
Deja, después está la segunda
está
instancia.
Bien.
Que podría ser... Yo creo que moleste tanto el cuerno. Lo que puede molestar es un engaño llevado en el tiempo. O sea, una familia paralela. Ponele, bueno, esto sí que es...
No, bueno, claro. Porque hay gente que está en riesgo de eso y hay un engaño muy potente ahí, digamos. Uh-huh. Un engaño en cuanto a una carga de mentiras. Una cosa es que vos digas, bueno, le dije que me fui al shopping a comprar cosas y me encontré y me fui entero y volví a casa y no pasa uh-huh. nada. Bueno, listo. Es una mentira. Ok, ahora... Una cosa es que mantengas una familia completa diciendo te vas a trabajar, claro, y después tenés otra
mentira,
familia al otro lado.
En este caso es la mentira lo que molesta.
Pero aparte es tener dos situaciones donde ninguno sabe nada. Uh-huh. Hay un nivel de hijaputés muy fuerte.
Claro,
ahí.
Sí, pero si de golpe, ¿no?, tu, claro, pareja te, dentro de, no sé, 5 años te cuenta, ¿sabes que una vez me calenté con alguien?
Ahí está, ahí está.
Te vas a enojar 5 años después, te vas a hacer el escándalo. Si no, tiro todo a la mierda.
Por eso también, yo siempre mantengo algo.
Por supuesto que si a alguien le molesta, le molesta. Digo, eso también va por la personalidad de cada uno.
Lo que pasa es que es muy difícil contar las experiencias propias a una persona nueva. Vos empezás en pareja con alguien y le empezás a contar con todas las minas que estuviste. Porque decís, ay, yo quiero ser sincero. Sos un pelotudo. Claro. Porque esa persona...
Igual vos tenés 40 años, es lógico. Lo lógico sería que le dijeras, ¿sabés que soy la primera persona con la que voy a estar? Yo salgo corriendo. Si soy tu pareja, salgo corriendo.
Tenés mucha razón, eso es verdad.
No, pero... Que te diga, no, la verdad es la primera vez que me
te
pasa.
Te dicen, ¿estuviste en un trío? Y sí, bueno, sí. No le cuentes de quién, no le cuentes cómo. ¿Por qué? Porque esa persona a la que vos le estás contando las cosas... Está viviendo eso que vos le estás contando en ese momento. Para vos no te significa nada. A vos uh-huh. no te pasó nada. Pero cuando vos lo traes al recuerdo, la otra persona lo vive ahí.
Sí, mira.
Entonces es una chotada. Yo sostengo siempre, hay que cuidar a las parejas de uno mismo. Hay que ser amable uno. No la fuerce. Sos un sorete. Bancátela. Y no le cuentes lo sorete que sos. Porque el otro no tiene la culpa. Parece que sí, es un poco por ahí.
Aparte, ¿no?, en el caso tuyo, digo, tu pareja tiene hijas. O sea, decir, claro, que no tiene hijas a pedir. Ay, no, sí, no quiero que me cuentes tu pasillo. Es evidente, digo. O sea,
claro, sí.
O sea, cada uno tiene su andar, digo.
Aparte, uno tiene que saber que hay cosas que no te vas a bancar. Decilas, no me cuentes tal cosa. No me interesa, me pone mal.
Sí, aparte, digo, ¿quién tenés que contar?
Pero eso te pasa con los años también, ¿eh? Porque uno,
sí,
cuando
a chico... A mí no se me ocurrió, no, jamás le conté nada, ni ella me ha preguntado, digo.
Bien, fueron precavidos de no preguntarse.
No, pero sí me acuerdo que le conté, ¿te acordás cuando tenía esa novela? Que justamente era una historia que me había pasado, que había hecho que era una chica...
A la gente está fuera de este tema, pero con Mati hablamos mucho, es mi compadre, entonces hemos hablado mucho y hemos contado algunas historias entre nosotros, y ustedes se están enterando.
Claro, es una novela que había empezado a trabajar de una ex mía, y yo se lo conté a mi pareja.
Una novela está diciendo, le hablo a la gente de vuelta, una novela está diciendo que estaba escribiendo una novela, no era que tenía una historia, solamente.
No, está ahí, lo único que falta es que, claro, uno con tantas lecturas encima se da cuenta que es una mierda. Y que falta mucho trabajo y hoy no tengo el tiempo para poner ese trabajo, en algún momento, claro, lo tendré, la reescribiré nuevamente.
Claro, irás por ese lado.
Iré por ese lado, pero bueno, mientras tanto, pero era sobre una historia que la estaba reviviendo en ese momento y se la conté y me dijo, no, está perfecto, digo, pero no quiero saberla nada.
Claro, no me
está
cuentes
perfecto.
Más.
No, no me cuentes, no me pero cuentes digo, más. No es que...
Porque aparte es
que,
eso, ¿no?
Que quiera volver, que vaya a dejar todo, pues eso ya está, ya pasó.
No, claro.
Pero
además,
bueno, fue una historia linda que tuve, nada más.
Y uno mismo. Hay una novela, hay un cuento que no va a entrar acá, en este, que no lo traje uh-huh. como eso. Traje mayoría cuentos. Pero hay un cuento que es justamente Los Muertos.
¿El de Joyce?
El de Joyce. Donde,
claro,
¿te acordás,
bueno, sí,
que ella
verdad.
Habla
sí, sí, sí.
de Michael Fury? Michael Fear era un muchachito que estaba enamorado de ella y estando enfermo y con asma, uh-huh. va a verla, se escapa del hospital para ir a verla nada más. Bien. El pibe después de ahí muere. Y el marido dice, yo no puedo competir contra el muerto. Uh-huh. Y me parece genial la idea. Sí. Porque dice, ¿cómo voy a competir contra eso?
Es una gran situación que se puede dar tranquilamente en una persona que queda viuda y reempieza su vida con otra pareja.
Exacto.
Y la otra pareja, pero o sea, no son comparables.
No podés competir contra un muerto. No. Y así sea alguien que tuviste en tu pasado, ¿no? Uh-huh. Digo, tenés en tu pasado a alguien y no podés competir contra eso. Porque aparte, lo primero que está mal es querer competir. Eso es lo que está mal.
Tampoco tiene sentido.
Eso es lo que está mal. Yo odiaba competir primero porque, o sea, sentir esta idea de querer competir o que me.
Pero vos decís que hay mucha gente que le pase que se enoje porque su pareja tiene historias anteriores.
Sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Me manejo en un ambiente bastante sano porque nunca me ha pasado que alguien me cuente.
Está muy bien. Yo creo que un poco menos que antes, ¿no? Un poco menos que antes, pero. Saliendo un poco de los ambientes donde uno se cruza siempre con un microambiente que es el que con el que está más acorde, digamos.
Claro, estoy pensando también pero en otras situaciones.
En parientes en segundo grado tuyos, por ejemplo, uh-huh. no sé. Pensá en un primo, cómo considera las relaciones de pareja ese primo.
Claro, no, y prima. Se me vino a la mente otra situación que es más también que muchos de los que nos escuchan
deben tener. No, la de animales no, por favor.
Que debe ser la... No, todavía no entramos ahí. No se puede competir con un animal, no se puede competir. Pero estaba pensando situaciones también de riesgos, entre comillas, para los más celosos, sobre todo, ¿no? Que en realidad los celos son, no dejan de ser una patología también, ¿no?
Hablando de salud mental. Hay algo.
Pero digo, alguien que es una pareja que tiene hijos y la relación de su pareja con el padre de las hijas.
Bueno, claro.
Debe ser un tema, porque yo no lo he... La única vez que me pasó, me dejaron.
Ah, bueno, cuando vos te sentiste mal por la pareja, por el padre de las
criaturas. No, o sea, por una chica que tenía, que ¿hijo? Decidió volver con el padre de sus hijas y que me dejó en una, en plena Semana Santa, como para que yo haga mi propio vida crucis, encerrado aquí en Cacodelfia en aquel entonces.
Bajón.
Terrible.
¿Cómo habrá quedado esa nariz? Digo, bueno, no. Y la cuestión es que... No, cuestión
todo que... lo que consumí tuvo que salir,
Pobre esos baños, menos mal que los reformaron después. Bueno, pero también pero hay algo.
Una situación.
Claro, bueno, porque a veces no se habla, o las veces que se habla, no sé si es muy común o no, pero la idea del ser responsable. Efectivamente, ¿no? Porque uno a veces no sabe, a mí me ha pasado de ponerme de novio con alguien, o más o menos de novio con alguien, que vuelve con su ex. Después.
Qué linda situación la del más o menos novio.
Más o menos novio.
Más o menos novio es una linda etapa.
Más o menos bien.
El más o menos novio es una muy linda etapa.
Más o menos novio, sí. Y que vuelvan con su ex, a pesar de que vos sabías que ese ex era un hijo de mil puta, y que venían de una más, ¿no? Y que vos después te das cuenta, claro, te estuvieron usando. Lo que pasa es que esa persona que te usa, muchas veces incluso no sabe que te está usando, porque creen que eso está mal.
Lo que comentaba cuando arrancaron el podcast, esta cuestión de no estaba bien ella y uno accede.
Uno accede
claro. A saber que, bueno, vamos a tener que lidiar con esto que es un quilombo.
Claro, y ahora porque para entrar un poquito en tema, cuando te das cuenta que cuando después de que te separás de alguien, te das cuenta que te separaste y las cuentas no te cierran, y te das cuenta que había estado con otro durante ese tiempo. Uh-huh. ¿No? Que decís, bueno, ya está casada, qué sé yo. Pero dicen en la historia de Facebook, dice que se puso de novia hace 3 años, se separó de mí hace 2. Hay algo que no me está cerrando. Hace 2 años nos separamos y ella dice que estuvo, que lo conocí hace 3.
Bueno, y en esa línea me pasó con una amiga. Que era más chica, o sea, de edad más chica que yo. Entonces, en la época que estaba en Éter.
Ajá.
Y nada.
Linda época, ¿no?
Linda época, sí. Pero bueno, que me había comentado, ella había estado de novia, no sé, tendría en ese momento 25, 26, ponele.
Sí.
O sea, 8 años de novia con el mismo chabón.
Y
ella estaba estudiando en la UBA.
Ajá.
Y ya en pareja, viviendo con el chabón, todo. Pero me dice... No sabes, me dice, no, te cuento, porque yo era el más grande, o sea, igual era 3 años más grande que ella, tampoco era mucho más grande, pero bueno.
Ok.
Agarró la confianza conmigo y me dice, vos sabés que estoy cursando una materia, apareció un chabón que me voló la cabeza. Pero me voló la cabeza, me voló la cabeza y es él, o sea.
Claro.
Y me dice, no sé cómo decirle a mi pareja. Le digo, no, primero no le digas nada, porque no pasó nada, no tenés que decirle nada.
Claro, claro, no, tranquila.
Y tranquila, le digo, no tenés que decir nada, no, pero bueno, pero yo estoy con este chabón y lo que quiero estar con él.
Es exceso de sinceridad, ¿no?
Digo, pero ¿por qué te vas a arruinar la vida al otro? Dejá
claro,
que fluya.
No lo cagues.
Y la mira me dice, bueno, está bien. Me dice, pasa que, bueno, viste, quedamos que el sábado nos juntamos a estudiar. Juntate a estudiar, fíjate, pero no anticipes nada, porque el pobre otro chabón tiene que seguir con sus cosas, digo.
Claro, no le cagues la vida.
Y bueno, se juntó a estudiar.
Sí.
Pasó lo que tenía que pasar. Y a la otra semana la mina me dice, no sabes, dice, pasó, pum. Y automáticamente pasó, o sea, al día siguiente mi chabón me escribe y me doy cuenta que es un boludo.
¡Ay, qué bajón!
Y no, y fue una cosa que se le prendió fuego, o sea, que dijo, no, mirá, ves este chabón, y de golpe se dio cuenta que no, que era una cosa que surgió de ella, o sea, una explosión dentro de ella.
Claro, sí, es una cuestión casi hormonal, pero que era un boludo.
Y me dice, menos mal que me dije, y después me dijo, menos mal que me dijiste que no diga nada, porque es un boludo. Tú me hubiera perdido todo.
Claro.
Y me hubiera quedado con un boludo.
Pero te das cuenta que hay veces.
Y bueno,
que,
es hormona, ¿viste? Es
que no
algo...
se puede. Digamos.
Así que no es que estoy alentando a todas las chicas que escuchan este podcast.
Está bien. Está bien.
Que se acuesten con el primer boludo que se cruzan.
No,
pero
claro.
Así que no.
A menos que el boludo sea uno.
¿Cuántas veces hemos sido nosotros ese boludo?
Pocas, la verdad. Uno ha sido el felpudo de los demás y eso está muy bien. A uno le gusta también que lo usen un poquito. Se hace después el ¿no? Es el abandonado, el papel del abandonado.
Claro, uno todo, piensa, ¿no?, que después va a ser un Baudelaire, un spleen que
claro,
va a salir a dar vueltas por el barrio porque ha sido dejado.
No pasa nada.
Y no escribió ni siquiera un puto cuento decente, ¿no? Después de todo eso.
No pasa nada.
Tuvo un accidente, perdió un ojo. Como tiene buena posición, lo primero que hizo fue hacerse colocar un ojo de vidrio. La señora de él, un tanto más joven que él, no es atleta, pero es ligera. Más fino no lo voy a poder hacer. O sea que ya saben que tiene algunas carreras corridas y es conocida su capacidad para ese tipo de carreras. Entonces en el pago al tipo este le han puesto de sobrenombre Ciervo Embalsamado. Porque el ojo es de vidrio, pero los cuernos son en serio. Dice.
Así que si de cuernos va a ir, vamos a tener que hablar de los principales libros sobre cuernos.
Los principales cuernos.
Los cuernos más importantes de la literatura.
Bien.
Me vuelvo a poner de pie, porque voy a volver a citarlo.
Ah, bueno. No.
¡León Tolstoy! Vuelvo a sentarme.
El fucking León Tolstoy.
El León Tolstoy.
Mati se puso de pie, les cuento, en serio.
Con
se puso de pie.
Ana Karenina.
Ana Karenina.
Hablemos de cuernos clásicos,
¿no? ¡Qué maravilla!
¿No?
¡Qué maravilla!
Seguimos haciéndonos los boludos con Tolstoy.
Sí, seguimos haciéndonos los boludos con Tolstoy, es verdad.
Pero algo ahí te voy a pasar como para... No, porque bueno, estos son textos muy, pero muy abrumadores, digo.
Claro, o sea, lo que pasa es que hay que hacerlo en vacaciones. Creo que nos tenemos que... En vacaciones tenemos que agarrar 2 textos largos, 2. No más de eso, 2.
Sí, sí.
2. Uh-huh. Y darle para adelante con esos textos largos y con eso vamos, sí.
Ana Karenina es del año 1877. No es el primer texto tan... preponderante sobre los cuernos, pero es un gran texto.
Es uno de los más recordados también.
Claro, es que vos tenés el otro, por eso no sabía cómo decirlo. En realidad debieras haber arrancado
vos. Tenés un cuerno y yo tengo el otro.
Un cuerno
entre
clásico.
Los dos hacen 2 grandes cuernos.
El de la querida Ana Karenina, que es una joven que se ve... En ese momento, obviamente, no elegían las chicas con quién casarse.
Claro.
Así que ella es brindada disculpen los nombres rusos, pero ya es un gran tema de Ana Karenina, porque hay más de 10 personajes,
claro,
y todos con sus nombres.
Y las terminaciones en femenino para nosotros son terminaciones en masculino, cariñosa, de los hombres. En
sí, ruso, sí, sí, se complica
Rodia,
bastante.
Rodia, por ejemplo, recordemos a Rodia.
Lo recordamos como Rodia.
Pero Raskolnikov, digamos, uh-huh. Entonces, y le decían Rodia, imagínate, ¿no? Así es como de la sala, ¿no? Que le dicen Diega.
¿No? Verdad, pensando, sería un, ¿no?, muy buen ejemplo.
Diega de la sala. Pero bueno, sí. Estamos hablando de época de zares, ¿no? Uh-huh.
Claro, plena época de zar. Y bueno, y es algo que Zar trabaja muy bien todo esto, porque aparte está todo lo que ocurre a través de estos cuernos. Él
¿Ella
narra,
se enamora de quién era?
Del conde Bronsky, el oficial de caballería, no. Bronsky. Y se va. Ella se va a vivir a Italia con él, se va en un tiempo de una manera escandalosa,
claro,
viviendo.
Escandalosa,
y después sí. Tienen que volver a Rusia y ahí
agarrate. Agarrate Catalina, le dijo.
Creo que era la época.
Agarrate Karenina.
Pero era una época de una Rusia que, entre comillas, liberal, o sea, la época del zar Alejandro II.
Liberal, pero no liberal libertaria, ¿eh?
Claro.
No rompa la bola, porque encima esos son más conservadores que... Bueno, dale.
Así que bueno, es una época que Tolstoy busca retratar, ¿no? De una época de Alejandro II, que era bastante más liberal en un montón de aspectos, ¿no? Después de haber vivido una Rusia muy, muy cerrada. Así que, bueno, a través de esta historia habla de importancia incluso de los trenes, los que van y vienen a Rusia, o sea, toda una época de industria, claro, muy bien retratada a través de la historia tan hermosa entre Ana Karenina y Bronsky, que cuando vuelven a Rusia se pasa lo peor.
El escándalo, uh-huh. El escándalo. Bueno,
el escándalo
y
un final que no sé qué hubiéramos querido. No,
y otra de las cosas, de las novelas que todos están sabiendo, desde el fondo de la habitación allá. Vos, Carlos, ¿qué tal al fondo? Vos sabés cuál es. Sí, levantá la
mano. ¿El cornudo más famoso quién es?
Claro.
El señor Bovary.
El señor Bovary. Todos sabemos que.
Pobre, ha pasado la historia.
Sí, ¿no? Por los cuernos.
Por el,
¿no?,
como ser el principal cornudo.
Casi como Napoleón, ¿no? Que claro. Estaba enamorado y, ¿no?, uh-huh. Tenía a su mujer que parece, no, que como dice el audio que escuchamos, no era atleta, pero era ligera.
Capo
Landricina,
una bestia atómica.
Pero claro, era, ¿no?, ligera de cascos, le decían. No, el casco del caballo. Bueno, cuestión que sí, que Madame Bovary es una de las grandes novelas. Bueno, pero que tienen en común esto donde la mujer es la protagonista y la mujer es la que. ¿Cómo decirlo? Es la que protagoniza la infidelidad. Donde la mujer no era la infidel, por generalmente, o no podía ser, estaba mal visto que lo sea.
Claro,
los hombres eran normales.
Ana Karenina es del año 1877.
Claro, incluso.
Debe ser 1840.
Incluso el amante de Lady Chatterley para ir a Inglaterra. Mira, hacemos Rusia, Francia, Inglaterra. Uh-huh. ¿No? El amante de Lady Chatterley también representa eso. De una mujer que está con un nombre.
1856.
Mira,
opa. Bovary. 77
apenitas nada, sí, uh-huh. Apenitas nada. Pero bueno, donde empiezan a hablar, empieza a hablar de que la mujer podía ser también infiel. Porque que el hombre fuera infiel y que vaya a saunas y que vaya a lugares donde había
común.
Mujeres de claro, y estaba aceptado. Uh-huh. Eso estamos hablando de también el victorianismo traía eso, ¿no? Eso está también reflejado en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, uh-huh. En el sentido de que se decía que ¿qué hacía este hombre a tal hora de la madrugada? Venía del lugar del fin del mundo, te decían. ¿De dónde venías? A las 3 de la mañana para cruzarte con un tipo que se lleva puesto una nena. ¿Qué hacía una nena
a
las 3 de la mañana?
¿Por qué volvés a las 3 de la mañana y vengo de grabar un podcast?
Claro, sí, claramente.
Estoy hablando de literatura.
Nadie está dudando de eso. Nadie está dudando que vos venís de grabar un podcast. Bueno, pero...
Mi Germán sabe que siempre estuvo tranquilo. Porque decía, ¿a dónde vas? Y voy al bar del Tano. Me quedo tranquilísima, me decía.
Porque movías con una mama.
No había ninguna posibilidad de levante alguno.
No, porque aparte el bar del Tano era como el acá sí que no se coge.
Literalmente, claro, sí.
Audio de acá sí que no se coge. acá sí que no se coge. Dijo, bueno. Entonces tenemos esas grandes novelas que van a hablar de la infidelidad y que instauran, pero por sobre todo, que me parece lo más importante de esas, de estos textos, es que hablan de que la mujer es infiel. Porque era tan normal que el hombre lo sea, que entonces no era un problema a narrar. No era una historia interesante para contar. Uh-huh. Porque, y sí, todos sabían que, ¿no? Imaginemos, ¿no?, el tipo de sociedad que, de la, en la que vivimos, ¿no? Pero cuando se trata de una mujer, ahí sí, empieza a tener importancia porque era algo y no, nunca visto, ¿no? Lo loco es que lo hayan contado hombres, ¿no?
Bueno, era, ¿no?, era el siglo XIX, tampoco es que una mujer iba a ponerse a escribir sobre eso, ya estás pidiendo demasiado.
Sí, bueno, también.
Pero yo no tengo ninguna duda, en ambos casos, tanto en Tolstoy como en Flaubert, que han tenido...
Grandes progresistas, ¿no?
No, pero que han tenido, sí, obviamente, sí, una voz de una mujer ahí. Porque sí, hay unos temas que lo tratan, sí, de una manera que decís, sí, sí, acá... Hubo una interlocutora, o sea, mujer.
Yendo de, ya pasado al siglo XX.
En el caso puntualmente de Madame Bovary, o sea, esa idea que ella es la, llevándolo al siglo XX, es la mujer que mira telenovelas y quiere vivir una historia de novela. Ella lee novelas horrendas.
Claro, claro.
De esa época.
Que aparte el juego de Flaubert, ¿no? De decir, voy a hacer lo mismo que el Quijote. Claro, pero era una mujer, sí, con novelas, sí, sí, novelas rosas. Es muy genial, boludo. Muy genial. Muy, sí, genial.
Estamos preparando la Flaubert de una manera.
Estamos preparando el camino. Mira. Le sacamos los yuyos del camino recién.
Lo estamos poniendo al costadito. Porque se viene Buari Pécuchet.
Pero... A full. Sí, prepárense. Bueno, pero.
Al final, Flaubert era el mejor, mirá vos. Lo estamos queriendo de una manera.
Sí, pero vos pensá en eso. Decís, claro, el chabón hizo El Quijote, pero en una mina que se vuelve loca por novelas de románticas. Es buenísimo, boludo.
Me la imagino.
¿Quiere vivir esas aventuras?
Me imagino a Madame Bovary mirando María la del Barrio y escuchando Richard Marx de fondo, ¿viste? Wherever you go. O sea, todo lo más grasa.
Chicharrón caído de las paredes.
Sí, 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 sí. Leo Mattioli de fondo, si no.
Qué maravilla. Tienes
ganas, bro, de vivir una historia de telenovela, ¿no?
Claro, así, bien, bien pasional.
Se pone sórdido, ¿no?, al final, se pone sórdido.
Y se pone difícil, porque claro, no, esas cosas, cuando pasan a un plano de lo real, que es lo que le pasa a Madame Bovary. Y a Ana Karenina, por sobre todo, empieza a tener las consecuencias, ¿no? Y estos autores, teniendo la capacidad de poder decir, mirá que les estamos maltratando, estamos haciendo esto y estamos siendo injustos. Y Flaubert, cada vez que lo acusaban de pornografía y de no sé
Madame
qué...
Madame Bovary soy yo,
señores. Claro. Me parece brillante eso, me parece...
Brutal.
Sí.
El Gustave.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Gordito de bigote importante.
Unos tegobi.
No son bigotes.
Alasís.
En realidad, dijo Jorge Asís, Gustavo Flaubert soy yo.
Me encantaría que lo diga. Decime, ¿qué novelas sobre cuernos importantes has traído?
Mira, voy a arrancar con la más divertida de todas. Julian Barnes hablando del asunto.
Son divertidos, en definitiva.
sobre todo para que los mete.
Claro, sí. Que aparte no le importa. Lo que quiere hacer el corneador es salir impune.
Y bueno, de esta va justamente. Acá tenemos la historia, en Hablando del Asunto, de Julian Barnes, que es bien. Una novela del año 91, 92.
Ah,
Julian
bien, Barnes bien. Los es un 90, autor, los 90.
Un autor inglés que...
Volver a los 90, menos a dolarización.
Dolarización. Este... Cantaba Escape.
Qué genial. Bueno,
así que sí. Esta novela de Julian Barnes es un clásico de los cuernos. Creo que tuvo película, la verdad que no estoy muy al tanto al respecto. Ajá. Me parece que sí. Pero esta novela está, para mí, sería una excelente obra de teatro. Porque tenemos a tres personajes, a Stuart, a Gillian y a Oliver.
Ajá. Qué bueno que te llames Oliver. Me encanta.
Y ahora te va a encantar más. Estos tres personajes, o sea, esta novela está armada con las voces de ellos. Ellos están contando la historia de lo que les pasó.
Ajá.
En este triángulo amoroso.
Bien.
Y se lo están contando a alguien. Que ese alguien es Julian Barnes. Es como si él estuviese sentado y los tres en una silla distinta cada uno, contándole la historia de qué es lo que pasó a ellos. Por eso se llama Hablando del Asunto.
Es buenísimo.
El asunto es que
el narrador recibe la historia de los tres personajes.
Y las tres. Y él narra desde los tres lugares, ¿no? Entonces tenemos a Stuart y a Gillian, que sí. Son dos personas antisociales, apartadas, que se conocen en uno de estos encuentros. ¿Te acordás? Ahora a los pibes les debe parecer una cosa rarísima, pero en una época, sobre todo en los 90, 80, estaban los bares. ¿Bares para teléfono? Solos y solteras.
No, porque ¿te acordás? Estaba el fonobar.
Bueno,
que vos tenías una mesa y que tenías un teléfono con el que te comunicabas con el teléfono ajeno.
Claro, una cosa así, pero esto en un bar. O sea, se encuentran y empiezan a charlar y pegan onda. O sea, Stuart es una persona de un laburo gris.
Claro, super tímido. No cambió los intereses, lo que cambió es la tecnología, chicos. Muchachitos, muchachitas. Sí, tenían unos trabajos horribles.
Sí, frío, pero Gillian era una mina, ahora no me acuerdo.
¿Dónde es Barnes? ¿Es inglés?
Es inglés, sí. Y Gillian no me acuerdo qué laburo tenía, pero era una especie medio artística, una vocación artística de ella, pero frustrada. Y va también ahí ese encuentro de solos y solas. Y pegan onda, se ponen a charlar, medio que se ríen. Al mes se están casando. A los dos meses se casan.
Ahí tenés.
Y Stuart tiene un amigo que es totalmente el alter ego de él, que es Oliver, que es un chabón, un dandy, un bombiván, un mujeriego empedernido, súper entrador, que vive su vida sin un mango. Obviamente Stuart lo banca porque Stuart le va
como
bien.
Como corresponde.
Y siempre le cae, le pide algunos mangos y se va de joda y le cuenta sus historias. El tema es que Oliver conoce a Gillian y se enamora perdidamente de Gillian.
Mirá.
De tal manera que en un momento le dice, empieza a hablar más con ella que con él, empieza a ir a la casa en los horarios que él está trabajando, y en un momento le dice, me encantaría llevarte un día al shopping y que te compre lo que vos quieras y yo te voy a invitar y todo esto. Bueno, Stuart, gracias, no lo necesito, le dice la mina. Y él le dice, cuando está por cerrar la puerta, dice, te quiero. Y te quiero, y te quiero, y te quiero. Cada vez que terminan de hablar, la llama por teléfono en horario que ya está.
Te quiero, y te
le dice, te quiero, hasta que Gillian pisa el parito. Gillian habla, sí. ¿No? La conversación fue como sigue. ¿Podemos ir de compras algún día? ¿De compras? Por supuesto. ¿Qué querés comprar? Comprar para vos. ¿Para mí? ¿Ropa? ¿Qué, no te gusta la ropa que llevo, Oliver?
Perdón.
Quiero vestirte, le dice. Pensé que lo mejor sería mostrarte cortante antes de que aquello fuese más lejos.
Pensé que querías desvestirme.
Oliver, dije, tratando de hablar como su madre. No está hablando Gillian, recuerden esto.
Sí.
O por lo menos como la mía. Oliver, bueno. No seas ridículo. Ni siquiera tenés empleo. Sí, sí, ya sé que no puedo permitirme pagar, dijo sarcástico. Ya sé que no tengo dinero, como tiene Stuart. Luego hizo una pausa y cambió de tono. Solo quiero vestirte, nada más. Puedo ayudarte, quiero llevarte de compras. Oliver, sos muy amable, dije. Luego, cortante de nuevo, lo tendré en cuenta. Te quiero, dijo. Le colgué. Eso es lo que voy a hacer, lo que he decidido hacer. Ser cortante y educada y colgarle el teléfono. Es ridículo, evidentemente. Está fatal esta temporada. Y es probable que, sin darse cuenta, naturalmente, esté celoso de nuestra felicidad. Antes salíamos los tres juntos, pero luego Stuart y yo nos casamos y él se siente excluido. En vez de tres, ahora somos dos más uno. Y él lo nota. En cierto modo, es completamente normal, supongo. Estoy segura de que lo superará. En cualquier circunstancia, no me habría importado ir de compras con Oliver. Stuart no me sirve de mucho, a decir verdad. No porque no disfrute comprando, sino porque le gusta todo lo que me pruebo. Dice que estoy fabulosa con todos los colores y todos los estilos. Si saliese del probador con una bolsa de basura alrededor de la cintura y la pantalla de una lámpara en la cabeza, diría que me sentaban de maravilla. Lo cual es encantador, como una puede imaginarse. Pero eso no es una ayuda práctica para nada.
Muy bien.
Así que, en este tono,
che, me gustó.
Está diciendo, yo estoy bien con mi pareja, pero la verdad estoy considerando esta otra contraoferta.
O sea, que aparte porque ya venía con que estaba con el otro. Uh-huh. Ya lo tenía ahí en gatera, se lo tenía ahí guardado. Salíamos los tres, dice, pero yo me casé con uno.
Y claro.
Se casó con el de plata, por cierto. Una decisión más que racional, ¿no? Qué loco. Bueno, estamos hablando casi de ¿cómo era? Diario de una pasión. ¿Te acordás de la del película? No. Tenés que ver Diario de una pasión.
Sí, no sé.
Por sí, ahí que lo... donde está Brad Pitt y que, ¿no? Y el amor que tenía con la mujer de su hermano, con su cuñada, en el campo. Bueno, todas unas cosas así.
La Reta se casó con la mujer de
del amigo que había muerto. Sí, ¿no? Sí, porque dice que venía con el mobiliario.
Ah.
Okay. Heredó del amigo, claro. Venía la cama, el ropero.
Hablando de
y
triángulos.
Y una mujer ahí, sí, sí, uh-huh. Sí. Bueno, ese es el trato que tiene la Reta, parece, con la mujer.
No, ¿usted? Ya no, la ex mujer.
La ex mujer, es verdad, es verdad. Ahora está con Millie Miley, ¿no? La que tiene nombre de shopping.
No solo tiene nombre de shopping.
La guita del shopping. Bueno. Me encantó. Nunca leí a Julian Barnes.
Julian Barnes, sí, es una novela entretenida. Es eso, entretenida.
No, bueno, bien.
No es que no lo quiera vender, sino que realmente es una novela entretenida.
No, lo cual es un montón.
Es un montón.
Es un montón. A ver, dejémonos de joder, es un montón. Yo voy a ir también por una novela. Después tengo dos cuentos.
Este y voy taller, a descartar perdón, uno. Perdón, que lo que meto el chivo. Un taller que da Claudia Sobico, amiga del ajá. programa, que da sobre Julian Barnes, lo da leído en inglés.
¡Qué lindo!
Lo cual está muy bueno.
Lindo.
Y nada, reparan un montón de cuestiones que ayudan mucho a este texto para apreciarlo mejor aún todavía. Y en lengua original.
¡Qué lindo! Bueno, a mí me ha pasado de estar viendo Lolita en inglés hace poco, en algunas partes por lo menos, y me voló la cabeza entender ciertas palabras que las traducciones ni siquiera las toma, porque es difícil de explicar, pero me pareció hermoso. Bueno, así que sí, podemos recomendar leer en inglés, está muy bien. En lengua original, principalmente. Voy a traer una novela que se llama de Nick Corbin.
Ah, ¿sí? Claro, conocido.
Alta Fidelidad.
Alto libro.
Alto libro, muy musical, una cosa preciosa, mucha cultura pop, ¿no? Acá Nick Corby.
Tenemos un oyente.
Maidenhead, ¿dónde es Inglaterra, no? Maidenhead, sí. En Cambridge.
Tenemos sí, un oyente que solo lee a Horby.
Ah, ¿te acordás? ¿Cuándo van a hablar de tal libro de Horby? Bueno, pues,
llegó el momento.
Vamos a hablar querido. De Alta Fidelidad. Es una novela donde un muchacho que es dejado por su novia empieza a hacer un repaso de si las mejores dejadas que tuvo en su vida, ¿no? ¿Cuál fue la peor? ¿No? Para ver si compara con eso.
Vos tenés la mejor dejada de la historia, ya la contaste acá.
La dejada de... Ay, sí.
Hoy vas a entrar en mi pasado. O sea, que te dejen así es una maravilla. Ojalá todos nos dejaran así.
En la parada de un tren, en la estación de un tren, claro. Que te canten al oído, hoy vas a entrar en mi pasado mientras viene el tren y te vas.
No puedo pedirle más nada a la vida.
Bueno, Pero Nick Corby hace con este personaje, con el personaje que usa él, en Alta Fidelidad, hay una película que la pueden ver, que está muy bien también. La película está muy divertida también, que la protagoniza el argentino... el argentino Cusack. John Cusack, claro. Argentino porque viene acá de joda. Él le encanta venir a bailar
con
acá.
Con los dólares, ¿sabes la joda que te pegas claro. acá?
Claro. ¿Viste que ahora todos tienen novias argentinas, hijo de mil putas? ¿Viste?
Un montón de casos, Jane Heffer, Al Pacino.
Bueno, pero viste, empecemos a contar cuántos ahora toman mate los hijos de puta. Bueno,
sí, pero las mujeres argentinas son una bomba, no nos podemos quejar. Sí.
No, la verdad que no.
Yo y la provincia de Santa Fe, por favor. ¿Por qué no vamos a Santa Fe? No
¿qué estamos
invitar?
Haciendo acá, ¿no?
Pablo Martínez Burquete, usted que dice ser santafesino. ¿Por qué no nos lleva a Santa Fe?
¿Por qué no?
Así podemos ejercer esta vocación de los cuernos.
Claro. Bueno, cuestión que Nick Corby lo que hace con este personaje en Alta Fidelidad es empezar a hablar de esto. Lo entretenido de la novela es que él empieza a hablar las diferentes relaciones que tuvo y cómo lo fueron dejando y cuál fue la que más mal le hizo para tratar de bajarle el precio a la actual. A la que es su ex más inmediata. Pero después te vas enterando por qué a él esta mujer lo deja. Y decís, sos un hijo de puta. Porque terminás siendo un sorete y tenía razón ella en dejarte. Entonces empieza a haber un quilombo donde él, claro, de última termina siendo quilombos de engañarse, de celos, de que si el vecino cogía mejor en su casa y yo lo escuchaba desde acá, y si no, y si... No, hay toda una enfermedad alrededor de eso, de los celos, muy interesante, muy divertida, mezclada con música, que es lo más importante en la novela Alta Fidelidad, por eso se llama así, no solamente por el juego de la fidelidad o no, sino con el hecho del hi-fi, del audio. De sonido. Entonces él hace un recorrido por toda la cultura pop, ¿no? A partir de canciones. Es brillante la novela, hermosa. Así que bueno, nada. Esa es la novela que recomiendo, que habla mucho de esta idea de la felicidad y de la fidelidad, quiero decir. No sé si les voy a leer una parte, porque bueno, tengo que encontrar bien alguna que sea y es. La verdad que.
Igual es súper conocida.
Sí, súper conocida. Tendrían que ir viéndola. Así que nada, les recomiendo entonces Alta Fidelidad de Nick Corby para tener mucha cultura pop y muchas historias de amor.
Hablamos de Tolstoy, hablamos de Flaubert, pero el mejor escritor...
¡Ah, caramba!
Es el señor Sándor Márai.
Sí, estoy de acuerdo. No puedo no estar de acuerdo.
Bestia.
¡Qué animal que es Sándor Márai!
Brutal bomba atómica de la literatura con... El texto de los cuernos, El último encuentro. El último encuentro habla de el personaje que va a narrar, que se llama Henrik, con su amigo Conrad. Siempre dije, ¿quién habrá puesto Conrad? No, porque no hay una explicación, pero digo, Conrad no es casual.
No, es que no podés ponerle a nadie
Yo Conrad. Creo que es sí, él sí. Como escritor se siente... abrumado por Conrad. Supongo que debe ser por ese puede sentido. Ser, Conrad se lleva lo que él quisiera tener, quizás. Es mi interpretación. No hay ninguna prueba que lo demuestre, salvo la realidad. Conrad siempre se lleva puesto a cualquiera también.
Qué bestia Conrad.
Pero en este texto tenemos estos dos amigos. Amigos, pero de haber estado en la guerra. Uno teniente, el otro coronel. No me acuerdo ahora bien los cargos de cada uno. Pero que habían combatido en la Primera Guerra Mundial. Y que acá hay un detalle... fundamental para entender esta novela, que es saber que Sándor Márai nació en la época en que el Imperio Austrohúngaro, esto lo he comentado alguna vez, más en un reel, no en el podcast puntual, ajá, de que el Imperio Austrohúngaro fue, como si dirigiera a Estados Unidos de hoy, o en Europa, ¿no? Era el lugar fundamental. Vanguardia en un montón de temas culturales, políticos, económicos, y de golpe después de ya colapsando previo a la Primera Guerra Mundial, donde son derrotados abrumadoramente, y después una crisis eterna que termina llevándolos a ser primero absorbidos por los alemanes prácticamente sin pelear, y después bueno, toda una decadencia infinita de ese imperio que Sándor Márai lo vive personalmente y sufriéndolo, porque él era una persona de una familia acomodada de ese imperio. Y Henrik es un burgués de esa época. Y su amigo Conrad es un joven, un poco más joven que él en realidad, de los barrios bajos. Entonces es, de alguna manera, el barrio bajo que le roba lo más preciado también a ese burgués.
Sí.
Porque ya no hay más burgueses en Hungría, puntualmente, en este
pero
caso.
No,
no
hay burgueses en Hungría. Y la calle de que...
Porque bueno, además, después en la novela de él, Tierra a Tierra, justamente narra perfectamente cómo fue esa humillación de los húngaros rindiéndose sin pelear ante los alemanes. Y que después, cuando los alemanes se ven avasallados, vienen los rusos y hacen lo que se les canta el culo, entran a la casa,
le
toman, abren la puerta de la casa de él, se meten 20 soldados, le vacían todo, se van y no puede hacer nada. O sea, cómo se viene todo al demonio.
Sí.
Y en este caso, Conrad se termina. No lo van a saber al final, igual.
Okay,
me parece que quedó recontra claro, ¿no? Pero bueno, sí, Cristina, sí, la pareja de Henrik, se ve llevada, se la ve llevar, ¿no? Él. En realidad, la escena puntual ocurre en que él va sospecha, ¿no?, de estos encuentros entre Conrad y su pareja Cristina. Y en un momento ellos, como amigos, su diversión es ir a cazar. Van a cazar, está ahí a los bosques de la zona. Y en un momento él está apuntando con la mira y Conrad va un poco más adelante de él y agarra la mira, señala y lo pone a Conrad en la mira y dice, disparo.
Ya está, lo hago cagar.
Y cambia después y siguen avanzando.
Ah.
Se despiden, vuelve a la casa, en la casa de, muy grande de él. Esa de Conrad era tan amigo que él tenía como un cuarto, tenía un lugar. Y va al cuarto de Conrad y lo ve recontra prolijo, cosa que no era.
Claro.
Y de golpe la ve a Cristina acomodando la habitación.
No, detalles. El detalle. Muy bien.
Y es una novela sobre el no hablado, porque Conrad nunca más vuelve.
Claro.
Se va, desaparece. Y Cristina, como pareja de él, se muda dentro de del lugar y nunca más vuelven a hablar entre ellos tampoco.
Ah, buenísimo.
40 años después vuelve Conrad y se sientan frente al fuego a hablar de lo que pasó. Voy a darles un fragmento para que vean el volumen, porque esa charla, aparte de la charla, ay Dios mío, la charla es un monólogo de Henry. Conrad solamente va a poner sí, no o algún comentario, pero es todo la palabra de Henry. Nadie sabía tocar como ella la tela exquisita o un animal de esa manera suya que lo abarcaba todo. No he conocido a nadie que fuera capaz de alegrarse como ella de las cosas sencillas de la vida. Personas y animales, estrellas y libros. Todo le interesaba y su interés se basaba en la altivez, en la pretensión de convertirse en experta. Si no se aproximaba a todo lo que le da la vida, lo que la vida le daba, con la alegría incondicional de una criatura que ha nacido al mundo para disfrutarlo todo, como si estuviera en conexión íntima con cada criatura, con cada fenómeno del universo. ¿Comprendés lo que te quiero decir? Claro, seguramente lo comprendés. Era directa, espontánea, ecuánime, y también había en ella humildad, como si sintiera constantemente que la vida es un regalo lleno de gracia. Todavía veo su rostro a veces, dice con emoción, aunque en esta casa ya no hay retratos de ella, ni siquiera una fotografía, y aquel cuadro grande que pintó un artista austríaco y que estaba colgado entre los retratos de mi padre y de mi madre, hace mucho que lo quitaron de su sitio. No hay en esta casa ningún retrato de Cristina. No, dice con firmeza, casi satisfecho, como si estuviera relatando una pequeña hazaña. Pero a veces veo su rostro en sueños o al entrar en una habitación. Y ahora que estamos hablando de ella, nosotros dos, que la conocimos tan bien, veo su rostro con absoluta nitidez, como hace 41 años, la última noche que estuvo sentada entre nosotros. Porque esa fue la última noche que cenamos juntos, Cristina y yo. Y eso tenés que saberlo. No solamente vos, que cenaste con ella por última vez, sino que yo también. Porque todo había ocurrido ya entre nosotros tres aquel día, de la manera que tenía que ocurrir. Como los dos conocíamos bien a Cristina, fue inevitable tomar ciertas decisiones. Vos te marchaste al trópico y Cristina y yo no volvimos a dirigirnos la palabra. Viví 8 años más. Sí, vivíamos aquí, en la misma casa, pero nunca más nos volvimos a hablar, añade tranquilamente. 8 años después de los hechos, Cristina muere y luego son 40 años hasta que aparece Conrad nuevamente para hablar sobre ella.
Excelente, papá, excelente. Esa historia que no se termina de cerrar, que se termina de decir.
No se termina de decir, pero todos sabemos lo que pasó.
Muy buena.
Quizás porque los cuernos no sean algo fácil de hablar.
Porque por más progre que nos querramos hacer, también siempre está esa idea, ¿no? De que, bueno, tenemos muy, muy adentro la idea del ser los únicos, ¿no? De creer en esta cuestión casi capitalista de la pertenencia del otro, ¿no? Uh-huh. Hablando de eso, yo traje un cuento del tres veces grande, Truman Capote.
Otra vez aquí.
Otra vez aquí vino. Y uno de sus mejores cuentos para mí se llama Mojave.
Ah, sí, 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 sí.
Cuento Mojave es alucinante. Porque arranca siendo un cuento en donde un peluquero le cuenta que está enojado con su pareja, con su amante, porque tiene una historia con a una mujer. Que esa mujer tiene, esa mujer la que se va al peluquero este, tiene a su psicólogo que es su amante también. Y esa historia también se va mezclando con la historia de un negro que se enamora, un negro ciego que se enamora de otra mujer en el desierto de Mojave. Y va siendo una historia tras de otra, todas enclaustradas, una dentro de otra. Un genio.
Una bestia, todo.
Una bestia que no se puede creer lo que hace. Hay un momento donde ella tiene mucha guita. Uno de los personajes, ¿no? La que cuenta después la historia del hombre este grande, negro, que se enamora de esta otra mujer. Y habla de su psicólogo como diciendo, le dice, se te nota el talón peludo, le dice ella a él. Y lo que le dice es
¡qué
que
frase!
Claro, y vos decís, ¿por qué? Porque vos querés hacerte que sos de raza, como los caballos, pero los caballos que no son de raza tienen el talón peludo, dice ella. ¡Es buenísima! Porque ella técnico, es una mujer, ¿no?, de mucha alcurnia, es una hija de puta, digamos, ¿no?
¡Qué técnico!
Muy técnica. Y va trabajando sobre la idea de los amantes y las historias de amor, incluso prohibidas o casi inentendibles, ¿no? Que no se pueden justificar esas obsesiones profundas en las que caen seguramente, donde atrás de todas esas historias hay alguien que tiene cuernos, eso es seguro, ¿no? Entonces, un poco por ahí en la historia, yo les quiero recomendar enormemente eso porque Capote hace un trabajo, cualquier fragmento que les lea igual es medio torpe de hacerlo, ¿no? Porque la idea es leerlo entero, porque es un cuento y tiene mucho sentido cuando vas terminando. Pero por ejemplo dice, arranca así, dice, Mojave 1975 es el cuento, una maravilla por otro lado, ¿no? Bueno, a las 5 de aquella tarde de invierno, ella tenía cita con el doctor Benster. En otro tiempo, su psicoanalista y su amante en la actualidad. Cuando su relación cambió de lo analítico a lo emocional, él insistió, basándose en razones éticas, en que ella dejara de ser su paciente. No es que tuviera importancia, no había sido muy útil como analista y como amante, bueno, lo vio una vez corriendo para enganchar el autobús intelectual de Manhattan, 100 kilos, cincuentón de corta estatura, pelo rizado, caderas anchas y miope. Y ella se había reído. ¿Cómo era posible que pudiese amar a un hombre tan poco ameno y atractivo como Ezra Benstein? La respuesta era que no lo amaba. De hecho, no le gustaba, pero al menos no lo relacionaba con la resignación y el desaliento. Temía a su marido, no tenía miedo del doctor Benstein. Sin embargo, era a su marido a quien amaba. ¡Maldito Capote!
Ah, es una bestia, Capote.
¡Brillante!
No vamos a descubrir nada.
Tenía una... Está contando que tenía su psicoanalista de amante que le parecía feo, no le importaba, no lo amaba, pero no le tenía miedo. A su marido le tenía miedo, pero a su marido lo amaba. Uh-huh. Y esa toxicidad es terreno donde Capote se mueve como le gusta.
La clave es no amar al amante.
Claro.
Pasa por ahí.
Es impresionante lo que plantea Capote. Ni bien
si
arranca.
Si amas a tu amante, estás en un problema.
y no sabes frenar eso, no sabes manejar eso. Es un problema.
Es un problema. Sí.
Pero que Capote hable de que ella le tenía miedo a su marido, pero a su marido lo amaba. A este hombre no lo quiere, pero no le tiene miedo. Y es brillante el planteo. Es una conflictiva muy difícil de saldar. Uh-huh. Y ella lo salda porque ella tiene guita. Y el otro es un laburante, nada más. ¡Qué lindo que sonó eso!
¡Otra caramba. Vez! ¡Vamos! Ya queda como una sección, ¿no?, del programa.
El momento en que se descorcha. Bueno.
Pero descorcho porque.
Y porque corresponde. Capote, sí.
Pero descorcho porque te voy a ganar.
No, ¿qué trajiste?
A Juan José Saer.
¡Uy, la gran puta! ¡Hola, San
Pú! Correte, Capote, que vino Saer.
¡Uy, la
puta! Qué difícil, ¿eh? Qué difícil.
Yo tengo uno igual, pero no importa. Vamos con Saer.
Saer, la ocasión.
A ver, ¿la ocasión?
La ocasión se llama. No es lo más conocido. O sea, ganó un premio, pero no está así, entre lo más recomendado de...
Como Saer. Viste que Saer como que ganó premios, pero no es el más... Se sigue hablando de Borges y de Saer no tanto, ¿no?
No, para mí no, pero bueno. ¿No?
¿Vos decís que se habla mucho de Saer?
No es que se habla mucho.
Eso digo, quiero
no,
decir.
Saer no es un ignoto, digo, en la literatura argentina.
No,
es
que está bien.
Nadie lo conoce a Saer. Para llegar a Saer,
¿cuánta
tenés que
gente
estar
leyó a Saer y cuánta gente leyó a Borges?
Pero tenés que estar metido.
Leyó a Cortázar, te digo.
Pero tenés que estar metido en la literatura para llegar a Saer.
Bueno.
Pero
bueno,
la gente que está metida en la literatura, digo, vos hablás de Saer y saben de qué estás
se
hablando.
Se te caen las medias, claro. Sí.
No es que estás citando, bueno, no sé, no quiero ser ofensivo con nadie, pero un montón de otros autores que por ahí decís. Incluso Di Benedetto.
Bueno, claro.
Que es igual,
claro,
o sea, está a nivel de todos estos monstruos, es menos conocido, Saer.
Sí, es más conocido
notas.
Que Di Benedetto, incluso, sí.
Claro, porque dio notas, estuvo en los 90, tuvo su preponderancia.
Su 15 minutos de fama, claro, diría Andy
sí.
Warhol.
En esta novela está bueno porque en este caso
es
puntual.
Novela.
Es una novela. Tenemos unos cuernos que no se saben.
Ajá.
Se sospechan cuernos. Pero
como
no
casi
lo sabemos.
Todos los cuernos. Más cuando son los propios.
Pero acá Saer no te lo va a hacer saber nunca.
Ah.
Tenemos la historia de un tal Bianco, que es un italiano, si no me equivoco, médico él, pero que medio que sufrió como una humillación profesional en París. Él dice que la conspiración de los positivistas parisinos, que lo refutaron en su profesión y quedó humillado. Esto estamos hablando del siglo XIX. Y se viene para Santa Fe a empezar una vida nueva en nuestras tierras. Se viene para acá y conoce una chica china con la cual se termina casando porque se enamora tremendamente de esta joven,
claro.
Santafesina. ¿Quién no se va a enamorar de una santafesina, no? Vuelvo a decir.
Bueno.
Si es Rosalina, pero ya, oh, Dios mío. se engancha con esta chica, se casan. Y hay un doctor muy prestigioso en ese lugar llamado Garay López, en el cual todo el tiempo Bianco va a sospechar que este Garay López tiene una relación con su pareja. Pero no, Saer no te lo va a dejar fácil nunca. Y me parece que en este caso están los cuernos del celoso. El que cree que su mujer lo engaña todo el tiempo.
¡Ay, qué feo!
Y la piba ya no sabe más que decirte, pero estuve todo el día en casa. No estuviste en casa hoy. Sí, pero la puta
volviste
madre.
Volviste con el olor a jabón chiquito.
Pero eso ya es totalmente...
Sí, es evidente. Ya
irrefutable.
No hay manera.
No, pero fue al gimnasio. Pero el gimnasio te acá a la vuelta. Mañana te en casa. ¿Por qué te voy a hacer al gimnasio?
Y encima se afanaban los ceniceros.
¿Estuviste en la cama todo el día sola? Dice Bianco. No, ¿con quién voy a estar? Todo el día sola, digo. No sola en la cama, dice Bianco. Gina se echa a reír. Aparte, Gina es justamente el nombre. Ya sospechamos Gina. Todo de
okay.
Gina.
Sí. La princesa guerrera.
Estaba pensando en Gina Valentina, pero eso solamente lo van a conocer unos pocos.
No sé de qué habla.
Entiendo todo al revés, dice, y después, besándole con suavidad la mejilla, no me trates así delante de nadie, no lo vuelvas a hacer, me das miedo. No, dice Bianco, en un tono de murmullo rápido. Y agarrándola del brazo, la arrastra despacio hacia el comedor, burlándose más bien con ironía familiar que con crueldad de las rarezas y las manías de Garay López, que terminan la cena. Gina afirma que Garay López, con sus pretensiones de autor dramático, es más bien tacaño y está enamorado de sí mismo, de lo que es prueba el cuidado que ponen a arreglarse y en vestirse, siempre con la barbita recortada y el cabello perfumado, y según Gina, ni uno solo de sus gestos es espontáneo o exento de afectación. Pero Bianco, sorprendido por la lacuosidad de Gina, lo define diciendo que es un buen médico, que de no haber sido por él, al llegar a Buenos Aires le hubiesen cortado el dedo, y que su conversación es de lo más apasionante. En medio del alegato el humor de Bianco se ensombrece, y Bianco se pregunta si Gina, valiéndose de tácticas sutiles, no ha estado llevándolo al punto exactamente opuesto a aquel que él hubiese debido encontrarse.
La sospecha
de que este tipo tiene la barbita cortada, que es un galante, que es un levantador natural, y claro, cómo mi pareja no va a caer en sus garras.
¿Qué es lo que es pensar del otro, no?
Ahora Saer esto te lo lleva al extremo, ¿por qué? Porque es Saer, sabe cómo hacerlo y te lo va a llevar a un extremo que vos decís, ay Dios mío, este texto ya es insoportable, hay un embarazo ahí en el medio. Y que decís, es tuyo, no es mío, porque ella una tarde.
No, basta,
qué agobiante que se vuelve esto, hermano.
Mi última carta. Y perdón que gane este partido. Así.
No sé a quién vas a sacar, pero.
¿No te imaginas?
Saer no está ahí en el costado y no le tiene miedo a nadie.
Pero si yo hablo de un cuento, ya lo sabía.
No sé, pero yo me estoy imaginando uno, si no te lo digo después.
Pensar en que el celoso o que la idea de la infidelidad es totalmente tortuosa, deshonrosa e incluso te desarma como persona en tu ego, es pensar en el infierno prometido.
Ah, claro, sí. Pero
que
no.
El maldito Juan Carlos.
Ya
Onetti.
Cerramos el anterior con ¡ah! ¿Sabes qué? No, te estaba pensando en Beatriz Viterbo.
Yo no hubiera pensado ese porque no considero.
No, obviamente que no.
Es una cagada pensar.
Son celos.
Es rebajar ese cuento a la idea de los celos. Me parece que es rebajarlo porque es un cuento mucho más
potente. Por eso no lo traje tampoco. Pero
claro, dije, bueno, yo también lo pensé. No, estoy hablando de Juan Carlos Onetti. Sí. El infierno prometido. Es un hombre que hace notas.
El infierno tan temido. Prometido.
El infierno tan temido. Es el infierno prometido. El infierno tan temido. Perdón. Gracias por la aclaración. El infierno tan temido.
Es lo peor que te puedes imaginar.
El infierno tan temido, claro. ¿Por qué? Porque en esa época también hay que considerarlo desde ahí. ¿Qué es lo que yo te iba a comentar antes de traer este cuento? Porque yo digo, bueno, no me parece que sea un infierno tan, tan potente, en el sentido de que hoy ya no considero la infidelidad en ese lado.
¿Sabías que había una
ahora,
película? ¿Sabías que había una película?
Sabía que había una película, no la vi, pero sabía que estaba.
De Raúl de la Torre, una película argentina, mirá.
Es un texto en el que hay un periodista muy, muy mediocre, como todos los personajes de Onetti, mediocre, sórdido, olvidado, solitario, ¿no? Que escribe la sección de carrera de caballo.
Que nadie encima le pide que escriba bien.
Claro, y él se hace el que va a escribir bárbaro.
Y dice, a nadie le importa lo que escribí.
Nadie le importa. Y empieza a recibir unas cartas en las que hay unas fotografías que yo creo que quiero leerlo antes de decir que son, porque si no lo leyeron.
Está en el 3 vs 3 de Onetti también.
Claro, dice
ahí,
así.
Los 6 cuentos que nombramos ahí son todos 10 puntos.
Claro, sí. Son
10. No hay competencia.
No se puede decir cuál es mejor. Dice así, volvió a protegerse antes de mirar la foto que le llegaban por correo, ¿no? Estoy solo, y me estoy muriendo de frío en una pensión de la calle Piedras, en Santa María, en cualquier madrugada, solo y arrepentido de mi soledad, como si la hubiera buscado, orgulloso como si la hubiera merecido. ¡Maltonetti! Bueno.
Copacabana, Brasil, llegaban las fotos.
En la fotografía, la mujer sin cabeza clavaba ostentosamente los talones en un borde de diván. Aguardaba la impaciencia del hombre oscuro, agigantado por el inevitable primer plano. Estaría segura de que no era necesario mostrar la cara para ser reconocida. En el dorso, su letra calmosa decía: Recuerdos de Bahía. Y empieza Recuerdo a mandarle fotos con diferentes tipos de ella, sacándose fotos con diferentes tipos. Es una ex de él, en realidad.
Yo lo que le diría a ese personaje.
Es increíble la tortura. Mirá,
no, todo lo contrario. Te diría: mirá lo que te ama esta mina, que te odia.
Que todavía te está odiando, claro.
O sea, que la habrás hecho, no lo sé, pero que esta mina te quiere tanto que para atraerte de alguna manera tanto. Le duele tanto eso que necesita mandarte esto para decirte: mirá lo que te estoy haciendo.
Mirá con quiénes estoy. Sí. Y empieza a darse una idea del tipo recibiendo fotos tras foto de ella con diferentes tipos, ¿no? Y es una ex de él, ni siquiera están juntos ya. Uh-huh. Y ella mostrándole, sin decirle nada, simplemente la foto, sabiendo que está con otros. El nivel de maldad que tiene Onetti, sí. El nivel de maldad que hay ahí.
Lo que pasa
ahí
en la oficina después con esas fotos.
Ay, con las fotos, con la familia. Es increíble. Bueno, pero vos te diste cuenta eso de
Luis Alexis
orgulloso Leiva, sí. como si esa soledad que tengo la mereciera. ¡Ah! Señor.
Luis Alexis Leiva, ¿usted vendería su alma al diablo para tener
ya
un cuento de ese calibre, sí, de su autoría?
Sí, sin pensarlo.
Stop.
Momentos finales aquí del Sonido de la Furia. Qué lungo se ha hecho este capítulo. Bienvenido, sea siempre charlado de libros.
Qué bien.
Y bien acompañado por acá por el vino. Para la ocasión, guapa.
Wild Mandé Wine. Un reel, lo van a buscar en el Instagram.
Selected Vineyards, Valle de Tulum.
Buscamos un vino acorde.
El guampudo, que no me digan en la esquina, el venado. No nos vamos a ir con esa canción, obviamente.
No, espero que
por
no.
Por un tema, gracias, de decoro.
Gracias. No vamos a perder la fineza que veníamos manteniendo hace tanto tiempo.
Claro, no te olvides que nosotros competimos contra Porrini y Ortega.
Claro, si no, Maxi Tomás nos va a decir que somos muy blandos.
Sí. Si no queremos que eso pase. Pero bueno, creo que hemos...
Es bueno pegar los palos en esta sección porque nadie llega al final del episodio.
Probablemente ya no, después
ya
más de una
poco
hora.
Lleguen, claro. Si llegan hasta acá y escuchan el nivel de mierda que le diríamos a todo el mundo.
Pero Ortega y a Porrini los queremos.
Los queremos, Ortega que sí. Y Porrini, sí. Nos han salvado muchas veces porque
claro,
han hecho unos análisis increíbles.
Que nosotros hemos ultrajado.
Sí, dijimos, che, qué bien.
Qué buen análisis. Bien. Ellos también de nosotros.
Yo creo que sí, ¿no? Sí. No nos nombran.
No somos muchos en este rubro.
Pero nos conocemos todos.
Sí, claro, sí, somos tan pocos.
Sí, bueno, y queremos agradecer antes que nada a los suscriptores que se están sumando.
Sí.
Estamos teniendo un nivel muy alto de libros en la biblioteca El Sonido y la Furia, así que como habrán escuchado en el anuncio que hay, estamos teniendo unos libros impresionantes para todos los suscriptores que por una cuota muy mínima, un aporte muy mínimo mensual, se llevan un libro todos los meses y lo eligen y se lo llevan. Nada más que eso, de los más de 400 que hay, libros físicos que hay en nuestra biblioteca.
Y que faltan subir. Han llegado libros, llegaron de Daza. Agradecemos siempre a Roxy Bávaro enormemente por tenernos en cuenta.
¿Cómo la querés?
Fueron
a escuchar el episodio, le pregunto a la gente, ¿fueron a escuchar el episodio que hicieron ella y nuestra querida Cecilia Bona?
Yo imagino que ya debe estar volando ese capítulo.
Debe estar, unos números altísimos de escucha. Y si no fueron, vayan por ahí, por favor, que es un
capitulazo. Sobre la mujer, ¿no?
Sí.
Que llegaron de Daza. Me alejo un poco del micrófono porque quiero presentarlo como se merece.
A ver.
Moravito, Moravito. Moravito, Moravito. Fabio Moravito nos acaba de llevar La sombra del mamut de Edasa, lo último publicado por este escritor.
Es la octava maravilla.
Y por este escritor italiano, pero que ya ha radicado hace muchísimos años en México, que viene súper recomendado y que, bueno, acaba de publicar La sombra del mamut, que voy a estar leyendo y ya vamos a armar algo, porque Fabio Moravito tiene mucha recomendación. Llega con mucha pompa aquí al Sonido y la Furia y nosotros sabemos cómo atajar este tipo de cuestiones.
Perfecto. Tenemos también, nos ha llegado La visión de las plantas, de Jaimilia Pereira de Almeida. Así, dicho así.
Si no es brasilera, es portuguesa.
Estamos cerquísima. Pero igual es una escritora que es profesora de la Universidad de Nueva York. Está viviendo allá, ¿no?
Qué suerte, loco.
Ha sido traducida y recibido numerosos premios en Portugal, obviamente, en Brasil, entre los cuales está el premio Océano. Y en esta novela vamos a encontrarnos con una novela espectacular que esperemos.
Esperemos sorprenda.
Sí, esperemos que así lo sea. Así que nos vamos a meter ahí. Tenemos como un colonial ahí en la foto, en la tapa.
Es una novela, mira, chusmeate mientras tanto, si querés la contratapa. Creo que va sobre el feminismo y demás cuestiones. Es una actora joven.
Tras una vida en alta mar, el capitán Celestino espera la muerte. Lo hace en su vieja casa de infancia, aquella en la que su madre pasó los últimos días sin noticias ni nostalgias del hijo. El abandono y el olvido se sienten en cada habitación, en cada rincón. El desamparo somete al jardín, malezas, setos, hiedras, conquistan las paredes, irrumpen las tejas, atraviesan las ventanas. Bueno, vamos por esto,
sí,
¿eh?
Sí, es joven ella, ¿eh?
Me interesa un montón, ¿eh? Me interesa un montón. Sí, es de, ya te digo, ¿de qué año? Ya, no dice acá.
No dice, bueno, está bien, nada más, no dice su edad, pero menos, si no tiene 40 años, calcula, anda por ahí.
Ya la queremos, nos cae muy bien.
Pero bueno, nada, cuestión de leerla y vamos a armar algo. Muchas gracias siempre a la gente de Edasa, que está publicando cosas.
No la pifian, están muy arriba.
Muy arriba, muy arriba. Y mejoraron mucho las traducciones, cosa que
ahí,
era algo que le reclamábamos todos los lectores de Salinger, le veníamos reclamando bastante de Edasa.
bien ahí.
Y están ahí afilando muy bien.
Desde el Costa Picasso en adelante, digamos, ¿no? Metieron unos hits.
Hicieron ahí metieron mano en un par de cuestiones y Edasa está volviendo. Siempre tuvieron buenos textos, pero si mejoramos la traducción, nos sirve
mejor
a todos. Así
cuanto
que,
mejor.
Nada, muchas gracias por estos libros que lo vamos a estar laburando como tanto nos gusta a nosotros. Y bueno, de vuelta, agradecerle a todos los que hacen posible esto, a la gente que se suma al Cebado por Libros, que está ahí.
Gracias.
Cual Quijote Luis Alexis Leiva todas las mañanas llevando adelante. Que yo cada tanto me meto y veo que va subiendo. Eran 6, son 10, son 12.
Cada vez son 14 me gustas en el primer. En vivo.
En vivo y después.
Iba 70, subiendo,
80, sí, 90, sí, 100 sí. Y va queriendo. Así que hay público, por suerte, hay gente interesada en los libros y lo agradecemos. Y bueno, esto es laburo. Así que todos los que puedan dar una mano, siempre bienvenido, lo agradecemos muchísimo. Y nos vamos a ir escuchando buena música. Vamos a hablar de cuernos. Y la obvia, Té para Tres de Soda Stereo.
Pero Té para Tres no es de cuernos, me parece, ¿eh? Sí y no, pero lo que pasa es que Té para Tres me parece que es por el padre muerto de él. Cuando él se quedaba solo con sí. Cuando él se iba
seguro?
A desayunar,
bueno, por suerte
con
tengo
su
otra.
Madre.
Como no Té para Tres.
Por eso te lo estoy diciendo. Por eso te estoy diciendo, tirándote abajo, porque es cuando él bajaba a desayunar después de que murió su padre, bajaba a desayunar con su madre. Y servían todavía el Té para Tres. Es esa idea. Mira. La idea de la ausencia.
Esa. Claro.
Es muy, muy lindo.
Así que como no va a ser Té para Tres, nos vamos a ir escuchando a Jim con su canción Wicked Game. ¿Y por qué carajo me vine yo? ¿Por qué carajo me vine yo a enamorar de vos?
Hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música. Y si se animan,
gracias, Chris Isaac, pero la canción es de Gil.
Así me cuesta, chicos. Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.